En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 5 de mayo de 2023, viernes de la cuarta semana de Pascua. Vamos con lo más destacado de los próximos días. Mañana, sábado, día importante en la diócesis de Vitoria y en toda la provincia de Álava. Arranca el año jubilar de Estíbaliz. 12 meses por delante para poner a la madre de todos los alaveses en el centro, quien nos guiará hacia Jesús. Mañana a las 11:30 será la inauguración de este año jubilar de Estíbaliz, concedido por el Papa Francisco, con la apertura solemne de la Puerta Santa. El obispo de Vitoria será el encargado de hacerlo siguiendo el ritual romano para este tipo de ceremonias. Tal y como sucedió hace 100 años, instituciones, sociedad civil y fieles de todos los puntos de la diócesis volverán a reconocer a Santa María de Estíbaliz como reina y señora de los alaveses. Mañana, recuerden, a las 11:30, apertura de la Puerta Santa y comienzo del año jubilar de Estíbaliz. Escuchamos al obispo de Vitoria invitándonos a todos a participar.
Estrenamos el jubileo de la Virgen de Estíbaliz del 6 de mayo del 2023 al 6 de mayo de 2024. Es un jubileo que la Penitenciaría Apostólica del Santo Padre ha concedido por los 100 años de la coronación canónica de la Virgen de Estíbaliz. Fue coronada el mismo año en que los padres benedictinos se hacían cargo del santuario. Fue coronada en la Plaza de la Provincia, el Palacio de la Provincia, y desde entonces está coronada aquí en el santuario. Ha sido un año de plenitud, un siglo de plenitud. Ha sido un siglo de plenitud el vivido en Estíbaliz, con agradecimiento enorme a los padres benedictinos. Comparado este siglo con los siglos anteriores, ninguna duda de que ha sido el siglo más brillante de Estíbaliz. Y efectivamente es motivo de acción de gracias. El gran regalo de este año jubilar han sido las peregrinas de la Eucaristía. Las mujeres, 15 jóvenes, menores de 30 años, que se hacen cargo del santuario, precisamente porque el santuario es un lugar de encuentro, porque es el corazón de la Virgen, porque es el corazón de la Madre, porque todas las parroquias y comunidades se ponen en dirección hacia la Virgen y eso supone renovación, conversión, la apertura de la Puerta Santa es el abandono del pecado y el paso a la gracia. Es un momento de remodelación y revitalización de nuestra diócesis. Un agradecimiento enorme a esta comunidad que ha dicho que sí a nuestra iglesia y a nuestra tierra. Un agradecimiento muy grande también a las autoridades y a las instituciones que han hecho posible que Estíbaliz permanezca en la historia y con cuya colaboración siempre hemos contado. Y bueno, pues se abre este año para todos los fieles de todas las edades, de todos los lugares, Estíbaliz de todos los alaveses, y en el corazón de cada alavés y cada alavesa pues está la Virgen de Estíbaliz. Sí que quiero decir también que una iniciativa preciosa dentro de este año jubilar son los primeros sábados, peregrinación vocacional a Estíbaliz, 8:30 de la mañana desde la Virgen Blanca hasta la Virgen de Estíbaliz, para familias, catequesis, parroquias, cuadrillas de jóvenes. Terminar con una Eucaristía aquí en Estíbaliz cada primer sábado y regresar en autobús a casa para comer. Feliz año jubilar, mi invitación sin fronteras a todo el mundo.
Y por la tarde también cita importante, Iribarren 2023, organizado por la Delegación de Jóvenes de la Diócesis de Vitoria. A las 4:30, más de 500 jóvenes se reunirán en la parroquia de San Ignacio, en el barrio de Adurza, para un encuentro lúdico donde celebrar la fe con alegría, juegos y buena compañía. Jóvenes de Vitoria, mañana sábado os esperamos en Olarizo, en la parroquia de San Ignacio, para celebrar juntos nuestra fe. Y estos días atrás estuvo en Vitoria Joan Sifre, sindicalista de la Comunidad Valenciana y miembro de la OAC, para transmitir cómo la doctrina social de la Iglesia conecta con el mundo obrero. Las conferencias que pronunció en Amurrio y en Vitoria fueron organizadas por la Hermandad Obrera de Acción Católica y por este motivo nuestra compañera Alicia Calleja tuvo la oportunidad de entrevistar y de hablar con Joan Sifre. Les escuchamos.
Hoy, día 19 y mañana 20 de abril, la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC, de Vitoria-Gasteiz, está organizando una charla con el título La Doctrina Social de la Iglesia, un puente entre la Iglesia y el mundo obrero, a cargo de Joan Sifre Martínez, que es trabajador y sindicalista, licenciado en Filosofía y Letras y secretario general de Comisiones del País Valenciano entre 1996 y 2008. Un hombre muy comprometido con los asuntos sociales, un gran ponente con el que vamos a disfrutar y aprender un montón. Hoy en la localidad de Amurrio, hoy miércoles 19 de abril, de 19:30 a 21 horas, en los locales de la parroquia. Y mañana jueves 20 de abril, a la misma hora, a las 7:30 hasta las 9 de la noche, en el Aula San Pablo, en la calle Vicente Goicoechea, número 5, de Vitoria-Gasteiz. Pero está ahora aquí en COPE con nosotros, así que vamos a disfrutar y a preguntarle acerca de estas jornadas y también de lo que ha escrito. Porque, como decimos, es un hombre muy comprometido con todos estos asuntos sociales y el trabajo. Joan Sifre Martínez, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué alegría tenerte aquí por tierras alavesas. ¿Qué tal estás?
Gracias a vosotros por llamar e interesados por el tema, que yo creo que es un tema importante para un movimiento como la OAC, un movimiento de iglesia y que realiza el Ministerio Eclesial de la Evangelización del Mundo Obrero.
Y tanto que sí. Fuiste el autor del cuaderno OAC número 23, además, ¿no? Y más cosas que has escrito, Joan. Tienes varios libros. Uno de ellos, mira, el que más nos puede venir ahora igual es La Doctrina Social de la Iglesia y la Solidaridad de las Personas Trabajadoras, ¿no? Sabes muy bien de lo que hablas, llevas una larga trayectoria y es un tema realmente importante para las personas, para las familias, ¿no?
Pues sí, bueno, es un tema importante para cualquier comunidad que pretenda, también por imperativo ético, ¿no?, de responder a la actual situación, ¿no? Como dice el Papa Francisco, el gran debate en los próximos años va a ser el trabajo, ¿no? Uh-huh. Un elemento junto con la vivienda y con el techo, trabajo y...
Que al final va todo casi junto, ¿verdad, Joan?
Todo va junto.
Sí, es todo un círculo, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra y la falta de una puede conllevar la falta de otra, ¿no? ¿Y qué supone, Joan, la doctrina social de la Iglesia hoy? ¿Qué es lo que se intenta hacer? ¿Qué podemos decir de ese aspecto social del trabajo para la persona y esa doctrina social de la Iglesia?
Bueno, la doctrina de la Iglesia siempre hay que entenderla no como un hecho acabado, ¿no?, sino que... de alguna manera la expresión también de su eclesiología, de su comprensión de sí misma en relación con los grandes temas sociales. Por lo tanto, es una doctrina, que va avanzando con el tiempo. Tiene momentos de inflexión que han sido muy importantes, como por ejemplo el conjunto de papas del concilio, ¿no?, que cambian precisamente esa concepción de la Iglesia de sí, ¿no? Y se llega a la Iglesia de Comunión, a la Iglesia Pueblo de Dios, y claro, eso cambia todo el concepto de otras épocas, ¿no?, de concebir la Iglesia como una sociedad perfecta, con planteamientos muy, desde los principios concluimos que determinadas cosas son de acuerdo con el Evangelio y con la teología y hay otras que no, ¿no? Mientras que a partir del concilio pues es un procedimiento de Iglesia encarnada que en vez de ser deductiva en sus afirmaciones es más inductiva, ¿no? Es decir, los grandes problemas de la humanidad, la prioridad de los empobrecidos, las comunidades tienen un papel determinante en la Iglesia porque la Iglesia es comunión y es comunidad. Por lo tanto, cambia completamente el enfoque, ¿no? Es un, si se permite, un giro copernicano, ¿sí?, respecto a esta cuestión, ¿no?
Desde luego, y de ahí podemos extraer además muchos valores, ¿no? Hablabas de la Iglesia como comunidad, como mirar al prójimo y a todos en comunidad, como el bienestar para todos, ¿no? La ayuda a quien necesita, solidaridad, empatía y tantas cosas podríamos aquí.
Y construir fraternidad, que no es un tema baladí, ¿no? El tema de la fraternidad ya salió en la Ilustración. Ahora yo creo que la Iglesia y el Papa Francisco han dado un paso determinante, ¿no?, de vincular justamente la fraternidad como el gran objetivo del Evangelio y de la pastoral. moral y del ser comunidad también.
Y Joan, en este acto que promueve OAC, ya en camino a su 24ª Asamblea General, con el título Tendiendo Puentes, Derribando Muros, ¿qué es el mensaje que vas a transmitir en esta hora y media que vamos a tener, que seguro que te queremos atrapar un poquito más entre las 7:30, 9 de la tarde-noche, hoy en Amurrio, mañana en Vitoria? ¿Cuál sería el mensaje y cómo te vas a organizar para explicarnos en esa hora y media qué es lo que vamos a escuchar y a compartir?
Bueno, en principio yo voy a explicar un poco cómo nace la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que es un evento importante, ¿no? 1891, la primera expresión sistematizada del pensamiento social, porque el pensamiento social de la Iglesia, desde la capa de Ogneto, se puede hablar de pensamiento social, ¿no? Pero doctrina social, a partir de la Rerum Novarum 1891, que se enfrenta con la crisis y con las actitudes también la propia Iglesia respecto al mundo moderno, ¿no? Y yo creo que se trataría un poco de arrancar desde ahí para establecer el progresivo desarrollo de la doctrina social de la Iglesia por etapas, ¿no? Y hablar también de a partir de Francisco, sobre todo, de la doctrina social y las organizaciones de solidaridad, porque él mantiene una interlocución específica, particular, con los empobrecidos, los movimientos populares, con sindicalismo, etcétera, ¿no? Es una cosa realmente notable porque no venía siendo habitual, ¿no?, el tener como interlocutores a estas organizaciones de solidaridad de los trabajadores, incluso con todos sus planteamientos, ¿no? Y también estableciendo críticas a ello, ¿no? Decir, oye, que el tema de representar solo a los vuestros, el tema de corrupteras, el tema de, en fin, todas esa serie de cosas también desde una perspectiva crítica por parte de la Iglesia. Y abundaría un poco en el momento de la sinodalidad que estamos viviendo hasta octubre de este año, un poco como un elemento constitutivo de la Iglesia y al mismo tiempo muy oportuno pastoralmente, ¿no? Porque es construir fraternidad, construir comunidades, construir servicio a los empobrecidos, poniéndolos en el centro, ¿no?, de la comprensión del Evangelio.
Desde luego, Joan, va a ser un espacio muy interesante para reflexionar, para poner en valor la doctrina social de la Iglesia y la clave del trabajo, una prioridad humana, cristiana y del Papa Francisco, sin duda. Invitamos a nuestros oyentes a que se acerque, se puede acercar quien desee, ¿verdad, Joan? Ahí haremos todos conjunto para escucharte. Quien quiera leer los libros que tiene también Joan Sifre Martínez, como el que decíamos, la doctrina social de la Iglesia, la soledad y la solidaridad de las personas trabajadoras, puede hacerlo. Ahí tiene buena base también para aprender y, sobre todo, viéndote en directo, Joan, que tenemos ganas, ¿eh? Hoy y mañana, bueno, viéndote en directo. Y seguro que alguna pregunta
no,
también caerá,
no,
¿verdad?
No lo merezco, pero
sí, hombre.
Se agradece.
Claro que sí, ¿eh? Y bueno, pues eso que digo, abierto quizá alguna pregunta, ¿no?, para algún oyente que tenga alguna inquietud, alguno de los asistentes, pues bueno.
Por supuesto.
Allí estaremos todos. Muy bien. Pues te agradecemos mucho que estés con nosotros, que estés aquí en nuestras tierras alavesas, y un abrazo muy fuerte y a tender puentes, a derribar muros, como decimos, entre todos, y a por un futuro mejor para todos, ¿no?, a nivel laboral, a nivel de dignidad humana, de fraternidad, como pues señalabas sí. Tú, y que vayamos
el
caminando.
Progreso sea ético.
Eso es. Nos quedamos.
El progreso sea ético.
Nos quedamos con ese mensaje. Joan, un abrazo fuerte.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Ahora, adiós.
Tiempo ahora para el arte y la cultura con Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro. Fran, buenos días, cuéntanos de qué vamos a tratar hoy.
Hoy había pensado hablar de una gran pintura que formaba parte del retablo de la parroquia de San Andrés de Argómanes. En ese retablo se colocaba junto a una anunciación que también se expone en este museo. Y como digo, es una gran pintura, no solo por su tamaño, que sigue una famosa composición de Rubens. Mide 2,30 por 1,80. Se considera que es una donación de Juan Larrea, que era ministro de Carlos II, y es obra del pintor Jacinto Meléndez, quien trabajó para la corte en Madrid.
Bueno, ¿y cómo es esa pintura? ¿Qué tema representa?
Bueno, esta pintura representa el martirio de San Andrés en la región de Patras, en la región de Acaya, Grecia. y se representa con cuatro verdugos que están en lance de colocar esa cruz y de atarle a la cruz de aspas, a la que solo fue atado. Y como he dicho antes, pues este sería el principal lienzo de ese retablo de Argomaniz. Bueno, se dice que la misión de San Andrés era dirigirse a Rusia para evangelizarla, pero aquí se representa el momento del martirio. San Andrés ocupa en esta composición la mitad izquierda y la otra mitad la ocupa el procónsul Egeas montado a caballo, ocupando casi la mitad de la pintura. Y él fue quien ordenó el castigo de San Andrés, pues este había logrado convertir al cristianismo a una gran parte de la población de Acaya, se dice que entre ellos a su mujer. Bueno, ¿cómo está representado Egeas? Inclinado hacia el santo, sosteniendo una bengala o cetro, que da prueba de su autoridad, lo lleva en su mano derecha, y está montado a caballo. Y el caballo está presentado tres cuartos, como ya habían hecho Rubens, Van Dyck, en diversos retratos ecuestres. En aquella época, a principios del 17, cuando pintaron Rubens y Van Dyck, pues fundamentalmente Rubens era una moda dentro de los retratos ecuestres. Bueno, para la pintura de Jacinto Meléndez se inspira en una composición de Rubens encargada para el altar mayor de la iglesia del Hospital de San Andrés de los Flamencos en Madrid, que ahora es la Fundación Carlos de Amberes, y allí sigue en la actualidad. Rubens la instaló o fue instalada en 1689. Bueno, también habría que señalar por su parte que Rubens había seguido otra composición, esta mucho menos conocida, de su maestro en Amberes, Otto van Veen, o también llamado Otto Baenius. Fue un pintor erudito, muy, muy famoso en su época, de sólida formación clásica, aunque realmente fue Rubens quien dotó a esa composición de gracia, dinamismo, e hizo importantes cambios respecto a la obra de su maestro. Respecto a Rubens, Jacinto Meléndez, el autor de nuestro museo, introduce variaciones importantes, evita las figuras de las mujeres que están a la izquierda de la pintura suplicando a Egeas. Meléndez en general hace una composición con menos personajes, menos ostentación y una ejecución, una forma de hacer más sobria, menos detallada. Utiliza una pincelada suelta, boceta mucho las cosas, es decir, no les da un acabado, no las repasa, incluso utiliza poca cantidad de pintura, que se ve claramente en la capa del procónsul, y creo que también es destacable el colorido, que lleva intensos rojos y azules. Esta forma de trabajar a forma suelta, con poca pintura, era característico de la escuela madrileña.
Bueno, ¿y qué nos puedes decir del punto de Jacinto Meléndez, del autor?
Bueno, Jacinto Meléndez, o Miguel Jacinto Meléndez, que sería su nombre completo, no es un pintor muy conocido, pero es un gran pintor. Nació en 1679, murió en 1734 y pertenecía a una familia de pintores. Era natural de Oviedo, pero estudió en Madrid, que entonces era pues un centro artístico pujante, de gran actividad, con una gran escuela de pintores. Antes hemos adelantado algo, ¿no? Y llegó a ser pintor del rey en 1712. Para el rey trabajó sobre todo haciendo retratos, pero bueno, hay algún caso de escenas religiosas, ¿no? Por entonces, pues había estado trabajando en la corte, es decir, convivió algún tiempo con Luca Giordano, pero pronto se fue. Y evidentemente, pues en la obra de nuestro pintor, de Jacinto Meléndez, pues hay una influencia clara, entre otros, de Luca Giordano, ¿eh? Aunque se puede decir que responde bien a las características de la escuela madrileña y también, digamos, que recoge algo de las novedades que venían del arte francés.
Y quien quiera visitar el museo, Fran, recuérdanos cómo podemos hacerlo.
Bien, sí, pues invitamos a quien tenga curiosidad a acercarse al museo para ver de cerca esta gran pintura y otras obras. Recordamos que la entrada es gratuita y que hacemos visitas para conocer la colección del museo. Las visitas guiadas Son gratuitas también. Lo único necesario es avisar con antelación al 945-150-631. Muchas gracias.
Y este mes de mayo el Papa Francisco nos pide que recemos por los grupos y movimientos de Iglesia. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para el mes de mayo.
Los movimientos eclesiales son un don, son una riqueza en la Iglesia. Estos son ustedes. Los movimientos renuevan la Iglesia con su capacidad de diálogo al servicio de la misión evangelizadora. Redescubren cada día en su carisma nuevas formas de mostrar el atractivo y la novedad del Evangelio. ¿Cómo lo hacen? Hablando de idiomas diferentes, parecen diferentes, pero es una creatividad que crea esa diferencia. Pero entendiéndose siempre y haciéndose entender, y trabajando al servicio de los obispos y las parroquias, para evitar cualquier tentación de encerrarse en sí mismo, que te puede ser el peligro, ¿no? Manténgase siempre en movimiento, respondiendo al impulso del Espíritu Santo, a los desafíos, a los cambios del mundo de hoy. Manténgase en la armonía de la Iglesia, que la armonía es un don del Espíritu Santo. Oremos para que los movimientos y grupos eclesiales redescubran cada día su misión, una misión evangelizadora, y que pongan sus propios carismas al servicio de las necesidades del mundo, al servicio.
Escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen llegar desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. Iniciamos este mes de mayo con estas tres recomendaciones dedicadas a la Virgen María. El primero, Rezar con María, de la editorial CCS. Desde el comienzo del cristianismo, el pueblo sencillo y fiel ha podido experimentar que rezar con María nos hace mejores cristianos. Aquí encontrarás una oración para cada día del mes de mayo. Esta oración va acompañada de un texto bíblico, una cita de la exhortación Gaudete et Exultate sobre la santidad como gran reto para la vida cristiana y una sencilla invocación dirigida a María, la Madre de Jesús. Mirando a María, vemos qué significa tener un corazón sencillo, limpio, misericordioso, pacífico. Mirando a María, descubrimos la belleza y la alegría que acompaña a la fe. El segundo libro se titula Yo soy María, de la editorial Edelvives. Es el tercer libro de la serie que comenzó con El rey de los Mindundis, también en formato cómic. En esta ocasión se presenta la figura de María, una mujer que supo que todo era posible y que vivir desde el corazón hacía a las personas libres para decidir. Un testimonio de vida que traspasa el tiempo. Este es un libro para acercar a los más jóvenes a la figura de María, Madre de Jesús y Madre Nuestra. Un libro recomendado para niños jóvenes de 12 a 14 años. El tercer libro, María como tú, de la editorial PPC. María de la Higuera González propone una serie de meditaciones que ayudan a orar con la figura bíblica de María de Nazaret. Acompaña la meditación una serie de imágenes que hacen referencias a expresiones y gestos con las manos que pueden acompañar la lectura. Es un precioso libro de oración que a partir de los relatos bíblicos une una profundidad teológica, sensibilidad espiritual y nuevas perspectivas acerca de la figura de María en la Biblia. Esperamos sean estos libros de vuestro interés y agrado.
Como siempre, toda la actividad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, diocesesvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana, y sobre todo, feliz Pascua. ¡Agur!